tomar algunos minutos para considerar este mensaje que yo sé que va a ser de bendición. Y cuando tenga su lectura lista, me lo indica con un amén, si es tan amable. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios, hermano? ¿Sí? Bueno, vamos a orar, incline su rostro. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé discernimiento, que nos guíe. Padre, en esta noche te damos gracias. Es un honor, es un privilegio estar en tu casa, alabándote, bendiciéndote, exaltándote. Dios, gracias por tu fidelidad, por tu bondad. Toma ahora tu palabra, glorifícate, Señor, en ella. Dios, cumple tu propósito. Yo quiero que este tiempo para tu iglesia sea de bendición, de beneficio. Señor, pero te necesitamos. Toma, Señor, nuestras vidas y glorifícate en todo. Señor Jesús, amén. Dice esta porción de la Escritura: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Cuando viene este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hace algunos miércoles el hermano Ledesma nos habló sobre la parábola del hijo pródigo y yo aprendí algunas cosas que no había escuchado sobre este pasaje, muy interesante. Pero ahora quiero yo centrarme en el hijo mayor. Y he titulado este tema: no te quedes fuera de la fiesta. Y a lo mejor le parece raro este título, pero quiero decirle que los cristianos somos muy fiesteros. De hecho, en el cielo hay una fiesta esperándonos. ¿Cuántos saben eso? Yo no quiero que cuando usted viene a Cristo se le va lo alegre. Allá en el mundo era muy alegre y aquí anda triste. Su cara no sonríe y uno dice: ¿qué le pasa? Yo recuerdo que en el hospital donde trabajaba había una doctora que nunca sonreía y decíamos: debe tener un dolor. Yo quiero que usted sea un cristiano feliz. ¿Cuántos son felices aquí? ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? No se quede fuera de la fiesta. El Señor Jesús nos ha preparado una fiesta. Y sabe, podemos empezar a disfrutarla desde aquí. Podemos empezar a recibir las bendiciones de Dios desde ahora. Dios nos ha salvado y nos ha prometido una vida eterna, llena de gozo y felicidad. Pero esa felicidad empieza aquí. Empieza ahora. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, Jesús nos dice: no te quedes fuera de la fiesta. Lamentablemente hay mucha gente que se ha perdido bendiciones por tener una actitud equivocada, como el hermano mayor del hijo pródigo. Todos sabemos la historia del hijo menor que pidió su herencia antes de tiempo. Eso era una ofensa al padre, eso era una traición. Tomó su dinero, se fue y lo desperdició viviendo perdidamente. Llegó a lo más bajo hasta que regresó a su padre. Su padre lo recibe, lo vuelve a vestir y hace una fiesta y manda matar el becerro gordo. Cuando está la fiesta llega el hijo mayor, suponemos que de trabajar, y oye la música, oye el movimiento y pregunta: ¿qué está pasando? Le informan: tu hermano menor ha regresado y tu padre ha mandado matar el becerro gordo. Entonces él dice: yo no voy a entrar a la fiesta. Y se queda fuera de la fiesta. Se estaba perdiendo lo que estaba pasando adentro. Se estaba perdiendo lo que el padre había preparado. El padre salió y le dice entonces: ¿por qué? Dice: y su hijo mayor estaba en el campo y vino, como le mencionaba, y oyó la música y las danzas, y preguntó, y se enojó mucho, y no quería entrar. Salió por tanto su padre. Fíjese bien. Este hermano mayor, cuando escucha lo que el padre había hecho, se enoja. se molesta y le reclama a su padre. Pero esta parábola empieza en el versículo 11 diciendo, un hombre tenía dos hijos. Qué interesante es esto, que este hijo mayor debió haber entendido que los dos eran hijos. Aunque el hermano menor había traicionado al papá, aunque se había portado mal, pero una vez que él regresó, seguía siendo hijo. Este hombre tenía dos hijos, los dos eran igual. Y esto tenemos que entenderlo, amados hermanos, porque a veces batallamos un poquito. Yo he reflexionado sobre el Padre Nuestro, más o menos usted lo recuerda, dice: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y luego dice: el pan cotidiano, dánoslo hoy. Y luego dice: y perdónanos nuestras deudas. Fíjese cómo primero está la mesa y luego están las deudas. Quiere decir que cuando una de mis hijas se porta mal y llega la hora de comer, yo no le voy a decir: porque te portaste mal, hoy no te vas a sentar a mi mesa. Si una de mis hijas se porta mal y llega el día de hoy, yo no le voy a decir: porque te portaste mal, vas a dormir debajo del puente. Sabe que para Dios somos sus hijos, y Él, antes de arreglar cuentas, Él te dice: ven a la mesa, yo he preparado lo mejor para ti. Esta mesa es para mis hijos. Tal vez te has portado bien, tal vez te has portado mal, pero si eres mi hijo, tienes un lugar en mi mesa. Sabe que así actúa nuestro Padre Celestial. El Padre no tiene nietos, Él solo tiene hijos. Y si aquí hay hijos, yo quiero decirte esta noche que tú tienes privilegios, tienes bendiciones, y la mesa está servida esta noche. Él no te pregunta cómo te has portado, qué has hecho. Él te dice: pásale a mi mesa, aquí está la bendición, aquí está la abundancia, aquí está todo lo que el Padre quiere dar a sus hijos. Qué maravilloso es Dios. Aquí está mi mesa. Después hablamos de lo que quebraste. Después hablamos porque no arreglaste tu recámara. Sí, después hablamos de la mala nota que sacaste. Le podemos decir a nuestros hijos: pero pásale, aquí está la mesa. Así actúa Dios. ¿Sabe? A veces cuando vemos que Dios está bendiciendo a algunos, uno se pregunta: ¿por qué? Debo decirte algo, piensa esto: todos son hijos, todos los que le han recibido en su corazón son hijos de Dios. Por eso empieza esta parábola: un hombre tenía dos hijos. Amén. Yo debo decirte esta noche, si tú eres hijo de Dios, tú debes de sentirte con el derecho de venir a su presencia y decirle: Padre, te necesito. Abre los cielos sobre mi vida. Tal vez estás pensando que Dios tenga hijos mejor que tú. O tal vez estás pensando que haya hijos peor que tú. Pero ¿sabes qué es lo que te acerca a su mesa? No son tus obras. No son tus méritos. Te acerca que tú eres un hijo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dale un aplauso al Señor. Así que yo siempre puedo venir a la mesa del Padre. Dios te dice: después hablamos de eso. Después hablamos. Por eso el orden en el Padre Nuestro. Así que este hijo no entendía cómo actúa un padre. Por eso él le está reclamando a su padre: este tu hijo. Vemos otro aspecto por el cual, y quiero decirle, por el cual muchas personas se pierden bendiciones y no pasan a la fiesta que Dios tiene preparada para ellos. ¿Sabe por qué? Porque el hijo le dice: mira, mi hermano ha vivido perdidamente. Yo he estado aquí y no te he desobedecido jamás. Mire, vemos un punto. Está comparándose con el hermano menor. Yo debo decirle algo: jamás se compare con nadie. Eso de compararse con las personas no funciona, hermano. No, Dios no quiere que nos comparemos con nadie. Puede haber predicadores mejor que yo, puede haber otros igual que yo, pero ¿sabe qué? Dios solamente quiere uno como yo. Dios solamente quiere que tú seas quien eres. Dios te hizo único. Dios no quiere que te compares con nadie. Este es un problema. A veces en la familia se da mucho, ¿no? En las amistades. Si se compró un carro más nuevo, ¿por qué yo voy a tener un carro más viejito? Yo me voy a comprar un carro más nuevo para andar igual, porque me estoy comparando. Y cuando alguien va prosperando, yo tengo que subir a ese nivel y tengo que estar igual que él o mejor que él. ¿Sabe por qué? Porque la gente se compara. Porque la gente se está viendo a los demás. Y a veces cuando nos comparamos, en nuestra opinión, podemos ser mejores. Pero Dios no quiere que te compares. Dios quiere que tú seas tú. Si eres el hijo mayor, pues eres el hijo mayor. Si eres el menor, pues serás el menor. Pero la Biblia nos dice, hermano, que con la única persona que nos podríamos comparar sería con Jesús. Tú, yo me puedo comparar con alguien y puedo decir soy mejor, pero cuando vengo a la cruz y veo a Jesús, ¿sabes qué? Yo debo decir, realmente tengo que mejorar, realmente tengo que buscar a Dios, tengo que cambiar, porque compararnos nos hace mal. Ahora mire, cuando empezamos a pensar en esto, a veces hablamos un poquito más de nosotros, ¿no? Porque el hijo mayor dice, jamás te he desobedecido. Sinceramente yo creo que como hijo alguna vez desobedeció al padre. ¿Cuántos son padres aquí? Dígame si no soy en lo cierto. ¿Sí o no? Pero cuando creemos en nosotros mismos, en nuestras obras, empezamos a pensar que hemos hecho mucho. Jamás te he fallado, jamás he hecho nada de esto. En una ocasión yo daba consejería matrimonial y el hombre me dijo, soy buen esposo porque no le pego, no soy borracho ni mujeriego. Dije, eso es tu obligación. Eso no te hace mejor que nadie. Pero cuando estamos pensando en lo que somos y en lo que hacemos, terminamos pensando que nunca hemos fallado, que nunca hemos cometido errores. Y terminamos pensando que merecemos las cosas. Hermano, le voy a decir algo. Dios es un Padre amoroso. Él quiere abrir los cielos. Pero no porque hemos hecho cosas buenas. Más por su gracia. Amén. Más porque te ama. Más porque eres su hijo. Porque Él es bueno, grande y generoso. Te quiere bendecir. Amén. Nada merecemos. Dice el profeta Isaías, nuestras obras son como trapo de inmundicia. Pero más por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es don, regalo, gracia de aquel que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Entiende esto. No merecemos en sí nada. Y con esto no quiero decirte que te sientas lo peor. No, solamente quiero decirte que entendamos el carácter de Dios. Dios nos da, no por nuestros méritos, mas por los méritos de su Hijo Jesús. Jesús hizo en la cruz del Calvario los méritos suficientes. Pero hermano, hermana, debo decirle, compararnos nos afecta. Yo sé que usted lo ha vivido. Cuando a veces usted sabe que una hermana está a dieta y tal vez usted no puede bajar y la ve que ya está bajando, en lugar de alentarla, por ahí le dice, oye, te ves enferma. ¿Qué te está pasando? Porque compararnos nos genera un deseo incómodo, un sentimiento de incomodidad. El Señor Jesús contó la historia cuando fue al templo de un publicano que dijo, te doy gracias porque no soy como fulano. Porque, ¿sabes qué? Oro 3 veces al día, ayuno, doy mis limosnas, yo hago lo mejor. ¿Sabe? Este hombre tal vez esperaba que Dios dijera, me saqué la lotería contigo, hijo. Pero había otro pecador que no se atrevía a mirar, a levantar los ojos y decía, ten piedad de mí, Señor, soy pecador. ¿Sabes qué dijo Jesús? Este último bajó justificado. Dios quiere, hermano, que no confiemos en nuestras obras. Eso es bueno porque tal vez si me he portado bien, voy a sentir que merezco algo. Pero si no me he portado tan bien, voy a sentir que no merezco nada. Pero recuerda el orden del Padre nuestro. Primero la mesa y luego las cuentas. Ese es el carácter de nuestro Dios. Dios, hermano, primero te sirve la mesa y luego arreglamos cuentas. Tus obras, si son buenas, bueno, Dios un día te va a dar tu corona. Si tal vez le fallaste, sabes que la sangre de Cristo las va a borrar y las va a limpiar y te va a levantar. Pero nuestra condición simplemente es de hijos y Él es nuestro Padre. Alabado sea su nombre. Veo un factor importante. Mucha gente se está perdiendo bendiciones de parte de Dios. Y está deseando tal vez lo que otros tienen. Porque Él le dice,
Nunca te he fallado. Nunca. Nunca te he desobedecido. Jamás. Eso ya cuando se usa la palabra jamás ya está mal, ¿verdad? Cuando la esposa le dice jamás te vuelvo a hacer enchiladas. Eso ya está mal, ¿verdad? Nunca me vuelvas a decir gordita. Eso, esas palabras no funcionan en ningún lado, ¿verdad? Entonces vemos que el hijo mayor empezó mal, ¿sí? Y luego le dice, y nunca me has dado ni un cabrito. Nunca me has dado ni un cabrito. Fíjese bien, ponga mucha atención. Para gozarme con mis amigos. Este hombre tenía amargura, observe. Nunca he podido disfrutar algo. Nunca he podido sentarme en una fiesta con mis amigos, nunca. Fíjese cómo la gente que no disfruta bendiciones termina en amargura. Termina deseando lo que otros tienen. Termina viendo otras vidas. ¿Sabe? El hombre a veces comete un error. Se pone a ver lo que no tiene. Pero no se pone a ver que lo que tiene es bastante. Es algo grande y positivo. Si yo te digo, en este país, ¿sabes? Simplemente por estar en este país, tú tienes más que muchas gentes que viven en otros países con un presupuesto de $2 por día por persona. El simple hecho de estar aquí quiere decir que somos bendecidos. Pero había amargura en él, porque mientras tú ves la prosperidad de otros y no das gracias a Dios por tu vida, puede venir amargura, puede venir ese sentimiento, porque él dijo, jamás me he divertido, jamás. Oiga, qué triste es esto, se estaba perdiendo la vida. Hermano, quiero decirle, no se pierda la vida, por favor, no. En una ocasión, allá en México, unos amigos me invitaban a una fiesta y yo les decía, no, yo soy cristiano y yo no voy. Y me decían, ¿por qué te pierdes la vida? ¿Por qué no vives la vida? Yo les decía, no, mira, a ver, y yo los esperaba y luego todos llegaban borrachos al hospital. Y otro día los veía ahí tirados. Yo les decía, esa es la vida que me está diciendo, esa vida me estoy perdiendo, no la quiero. Mira, Jesús me hizo libre, Jesús está conmigo, Él me bendice, Él me salvó, Él me cambió, Él es mi amigo. Esta es la vida, hermano. Pero no te la pierdas, empieza a vivirla, a disfrutarla. Tú eres libre, tú eres hijo, tú eres bendecido, tú eres vencedor, amén. ¿Cuántos lo creen? Y luego le dice, nunca me has dado ni un cabrito. Yo veo aquí, hermano, que Dios no le da, y ponga atención para que luego no diga que dije lo que no dije. Dios no le da al que tiene necesidad. Usted puede tener mucha necesidad, pero no le va a dar Dios por el simple hecho de que tiene necesidad. Porque este hombre quería por lo menos un cabrito y el padre nunca se lo dio. Y yo veo que el padre era amoroso, ¿sí o no? Pero no se lo dio porque sabe que las bendiciones no son para el que tiene necesidad. Las bendiciones son para el que dobla sus rodillas y le dice, Padre, yo deseo que me bendigas. Amén. ¿Sabes cuándo empiezas a ser bendecido? Cuando empiezas a orar. Cuando doblas tus rodillas y le dices, Padre, tengo una necesidad, pero sabes que yo te estoy pidiendo que la suplas. Es más, te voy a desafiar. Suponiendo que no tienes ni una necesidad ahorita, pero quieres un viaje. ¿No tienes un padre al cual puedes pedírselo? ¿Vendremos a Él solo cuando tengamos necesidad? ¿O vendremos a Él cuando todo esté bien también? A mí me gusta que mis hijas vengan a veces y me abracen a mí y a mi esposa cuando nos sentamos a ver una película, cuando todo está bien y sabes que tú les das más y más, porque eso nos gusta a los padres. Yo quiero desafiarte, ven a Dios en oración cuando tienes necesidad, pero también ven a Él cuando no tienes necesidad y pídele algo más y ese Padre Celestial te lo va a dar, amén. Las bendiciones son para el que pide. Yo lo acabo de comprobar. A mi hija Nelu tengo que darle $5 todos los días. Y el día de hoy la llevé a ella y a las otras dos también. Y a las dos pequeñas no les doy dinero. Pero como vieron que le di a su hermana mayor, extendieron la mano, papi. Nosotros también queremos. ¿Qué hago como padre? ¿Dejo a mis hijas con la mano extendida? ¿Sabes qué hace Dios cuando te ve de rodillas ahí? Su corazón se quiebra. Su oído se inclina y su mano se mueve. Amén. ¿Cuántos lo creen? Pero necesitas entender. ¿Sabes qué le dijo el padre al hijo mayor? Hijo, creí que eras vegetariano. por eso nunca te di ni un cabrito. ¿Sabes qué ha de pensar Dios? Es que así le gusta. Quiere sufrir. Hay gente que le gusta sufrir. Mire, cuando yo llevé patología en México, pues estábamos muy cerca ahí de la medicina legal. Llevé medicina legal y vimos muchos aspectos legales y nos platicaban ahí los médicos patólogos y todo, que a veces venían las mujeres que les pegaba el marido y lo denunciaban y lo echaban a la cárcel. Y a los 3 días lo venían a sacar. Le dice, señora, ¿qué no le acaba de pegar? Mira el hijo morado. Ay, pero es que pobrecito. Entonces Dios va a decir, pues así le gusta vivir. Pues bueno, es que hay mujeres que creen que si no les pega el marido ya no las ama. Bueno, pues allá ellas. Pero si tú quieres algo mejor, dobla tus rodillas, abre tus labios, toca la puerta de la gracia y el cielo se va a abrir para ti. Y yo te lo digo en el nombre de Jesús. Esto es una verdad. Esto es una verdad. ¿Sabes? No recibe el que siente, el que desea, el que piensa. No, la Biblia dice, el que pide, recibe. Amén. Este hombre nunca le dijo a su padre, papá, quiero tener una fiesta con mis amigos. ¿Sabes? Este padre era amoroso. Lo comentaba el hermano, cuando el hijo menor entró a la ciudad, el padre corrió y lo rodeó con sus brazos. ¿Sabes por qué? Porque la ley decía que un hijo rebelde podía ser apedreado. Si los vecinos lo reconocían, podrían haber dicho, este es el hijo del vecino desobediente, y estaban en su derecho de apedrearlo. Pero el padre corrió y lo rodeó con sus brazos. Aleluya. Qué hermoso cuadro de salvación, ¿verdad? El Señor Jesús corre, nos abraza y nos perdona y le dice al mundo, sí, fue malo en su vida pasada, hizo esto, pero yo lo perdono. Amén. Y si Cristo te perdona, nadie te puede señalar. Amén. Entonces era un padre amoroso, era un padre realmente bondadoso. Yo estoy seguro que si el hijo mayor le hubiera dicho, papá, yo quiero una fiesta con mis amigos, quiero irme a un crucero, quiero irme de viaje, quiero un carro último modelo, yo te aseguro que este padre, hermano, hubiera sido tan generoso que le hubiera dicho, claro, hijo, porque si aquel rebelde le hubiera sido una fiesta, cuánto más a ti que has estado conmigo. Esta casa es tuya, alabado sea el nombre del Señor. Ahora mire lo que le dice el padre. Le dice, pero entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Qué declaración, hermanos. Qué declaración tan increíble. Todo lo que el padre tenía era del hijo mayor y él no lo sabía. Fíjese, hace algún tiempo yo necesitaba dinero y no tenía. Y bueno, ya como sea le hicimos. Y pasado el tiempo me subí a mi ven y abrí una cajuelita que está ahí y vi un sobrecito, me llamó la atención. Y lo abrí, 4 billetes de 100 guardados desde hace... Y yo sufriendo y teniendo $400 ahí. Me pasó lo del hijo mayor. Aquel andaba vestido pobrecito, austero, no comía en el restaurante, no se paraba a tomarse un helado, ni un McTrío porque creía que no podía gastar. Y el papá le dice, todo es tuyo. Todo. Me imagino que el hijo mayor dijo, a ver, un momento. Y se empezó a imaginar los corrales llenos de vacas. Todas esas vacas son mías. Todas. Se empezó a imaginar los sembradíos. A ver, papá, ¿todos esos sembradíos son míos? Todo, hijo. Se empezó a imaginar la caja fuerte con dinero. Papá, ¿ese dinero era mío? Hijo, todo es tuyo. ¿Crees que lo quiero para mí? ¿Para quién trabajan los padres, hermano? ¿Para quién trabajamos? Dime una cosa. Los que son padres, díganme, ¿para quién trabajamos? ¿Sabes qué? Este padre le dijo a su hijo, todo es tuyo. Y el hijo se empezó, hermano, a imaginar toda la riqueza, las tierras, la hacienda, la ordeña de vacas, el procesamiento de la leche, de los graneros llenos, todas las casas de renta, los yates que tenía el papá, los Mercedes-Benz que tenía, todo. Y dijo, papá, todo eso era mío. ¿Sabes qué? Era para que le diera un infarto, porque era rico y no lo sabía. Yo te quiero decir algo, tú eres bendecido, tú tienes una fe poderosa que te eleva a otro nivel. Y a veces estamos viviendo una vida, hermano, en donde estamos sobreviviendo. Todo es tuyo, escucha bien. En esta vida, hermano, tú en el nombre de Jesús puedes conquistar, puedes alcanzar, puedes abrir puertas, puedes romper cadenas, puedes superar circunstancias, puedes superar depresión, puedes superar problemas, porque Jesús, el Padre amoroso, está contigo. Aleluya. No te quiero ver triste, no te quiero ver amargado. Quiero que sonrías, quiero que digas hoy, soy rico, tengo un padre amoroso, tengo un padre millonario, aleluya.
Escucha esto, alguna vez se lo conté. Mi esposa y yo supimos de un caso de un señor que ahora tiene 96 años. Cuando él fue joven, se cruzó por el río para venir a trabajar a este país en muchas ocasiones. A veces lo agarró la migra, a veces también. Trabajaba de lo que sea. No ganaba muy bien, sufrió, padeció. Y ahora que tiene 97 años, acaba de dar cuenta que él fue siempre ciudadano americano. Qué terrible es esto. Eso le pasó al hijo mayor. Yo quiero que tú descubras ahora quién eres tú. Somos hijos del Padre Celestial. Y el Padre Celestial te dice ahora que necesitas todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Todo, o dice algo. Yo buscaba la definición de todo en el diccionario y encontré que todo significa todo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo te lo daré. ¿Sabes? Aquí está el Padre diciéndole, hijo, todo es tuyo. Realmente creí que no te gustaba la carne, por eso te daba nada más calabacitas. Pero depende tu mentalidad, atrévete a pedirle a Dios. Dios tiene efectivo, ¿cuántos creen que Dios tiene efectivo? ¿Sabes por qué este hombre le dice, ni siquiera un cabrito? La mentalidad del hijo mayor me enferma, hermanos. Yo estaba viendo la diferencia entre el internet y puse cabrito, aparecieron chivos. Y puse toros y aparecieron toros grandes, finos. Hace tiempo me retiré de agricultor, ya no soy agricultor o ganadero. Yo tenía mi vaca, no, de veras. Ahí está mi papá, no me deja mentir. Se llamaba La Fortuna. Déjeme le digo, ¿cuánto cree que cueste un chivito? $1,000, supongamos, ¿cuánto cuesta un toro grande? ¿20,000? ¿Y sabe qué? El hijo estaba pidiendo, aunque sea un cabrito. Yo te voy a decir algo, si tú pides un cabrito, pues un cabrito te van a dar. Porque Dios tiene todo, Dios tiene cabritos, Dios tiene toros gordos, Él tiene todo en los cielos. ¿Cuántos lo creen? Tú vienes, aunque sea un cabrito, y del más chiquito, por favor. Bueno, ahí va el chiquito. Aunque sea flaco. Ahí va el cabrito flaco, chiquito. Pero si tú vienes con valor y dices, Padre, yo quiero un becerro gordo. El mejor becerro que hay. Porque tu palabra dice que todo lo que pidiera al Padre en tu nombre, tú me lo darás. ¿Sabes qué te va a decir Dios? Hijo, ahí está lo que me has pedido. Amén. Dios hace cosas imposibles, hermano. Dios abre puertas. Dios paga cuentas. Dios te da efectivo. Dios sana tus enfermedades. Dios cambia tu familia. Dios cambia todas las cosas. Yo lo creo en el nombre de Jesús.
Pero tienes que decirle al Señor: Padre, yo quiero, ya no quiero cabritos, estoy cansado de cabritos. Quiero un becerro gordo. Quiero gozarme. Quiero vivir feliz, quiero sonreír en la vida. Dios no quiere hijos amargados. Dios quiere hijos felices, Dios quiere un pueblo bendecido. Dios quiere un pueblo que aprenda a vivir, hermano, en bendición. Dios quiere un hijo, Dios quiere alguien que entienda quiénes somos. Jesús te dice esta noche: has estado fuera de la fiesta porque has querido. Has estado fuera de la fiesta oyendo las danzas, oyendo la música porque has querido. Pero la fiesta es para ti, la fiesta es en tu honor, la mesa está servida, los cielos están abiertos. ¿Qué nos dice la palabra? Acercaos confiadamente al trono de la gracia, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Aleluya, alabado sea su nombre. Acercaos confiadamente al trono de la gracia. Yo he decidido que no quiero cabritos en mi vida, hermano. ¿O no? Oiga, recuerdo una ocasión que en la iglesia a la cual llegamos, una familia estaba orando para que Dios les diera un carro. Mucho tiempo. Lo llegaron con un carro y cuando lo vi dije: este carro no creo que se los haya dado el Señor. ¿Por qué Dios no da cabritos? Bueno, si se lo pides, pues sí, ¿verdad? Y tú le dices: quiero un cabrito. Quiero un carro que esté listo para el John. Que bueno, Dios te va a decir: hijo, pues te daré. Oiga, yo... tantas cosas que uno ha vivido. Cuando acabo de llegar aquí, había un hermano que tenía un carro de ese tipo y tres veces por semana me hablaba para que yo lo fuera a recoger del camino y lo llevara al trabajo. Ya le dije: hermano, no se mueva de aquí, vamos a orar a Dios por un carro nuevo. O Dios le da un carro nuevo, yo me voy a enfermar, porque era invierno y era mi primer invierno aquí, venía yo de Acapulco, imagínense. Y levantarme a las 5 de la mañana para ir por él. Yo veo gente que no se cansa de sus cabritos. Están fuera de la fiesta. No quieren entrar a la fiesta. Están viendo que otros están siendo bendecidos. ¿Sabes? Tenemos un mal concepto. Sí, ser cristiano no significa ser pobre. Solamente pon las riquezas en su lugar. Dale gloria a Dios. Todo es de Dios. No te creas mucho cuando Dios te bendiga. Que no se te suba, pero Dios te quiere bendecir. Amén. Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecirte. Cuando Dios te dé, no te me vuelvas orgulloso, pedante. No, acuérdate de dónde te sacó el Señor. Dale gloria a Dios, bendice a otros, no seas agarrado. Y ¿sabes qué? Dios va a darte los toros gordos, porque Él es dueño de todo en el cielo y en la tierra. Aleluya, aleluya, alabado sea su nombre para siempre. Yo te digo esta noche: no te quedes fuera de la fiesta. ¿Cuántos quieren entrar a la fiesta? Voy a terminar con esto. Cuando yo hice mi servicio social en un pueblo en la montaña de Guerrero, ese pueblo se llamaba Citlala, ahí la gente hablaba el náhuatl y yo tenía que tener una enfermera bilingüe que hablara náhuatl y español, porque la mayoría de la población hablaba náhuatl. Me pasaban cosas muy curiosas. Llegaba la señora a consulta y luego le decía a la enfermera: pregúntele si tiene náusea. Ya llevan 10 minutos hablando en náhuatl. Dije: oiga, la novela la platica después. Quiero saber nomás si tiene náusea, por favor. Y sabe que era un pueblo humilde. Y yo recuerdo que solo algunas personas tenían televisión. Y yo sentía muy, muy, muy duro cuando yo pasaba por una casa y había niños viendo El Chavo del Ocho. Oiga, y El Chavo del Ocho. A través del vidrio, nomás la imagen, no oían el sonido. Eso es ver la fiesta de afuera. Así están cristianos. Oyen que Dios bendice. Oyen que Dios sana. Oyen que Dios da casas, oyen que Dios hace cosas grandes, oyen que Dios ha bendecido a muchas personas. Están viendo a través de la ventana, pero en esta noche Jesús te dice: hijo, pásale a la fiesta. Yo pregunto, ¿cuántos quieren pasarle a la fiesta esta noche? ¿Cuántos quieren pasar a la fiesta? ¿Sabes qué te dice el Señor? No te quedes fuera de la fiesta. La mesa está servida, los cielos están abiertos. Yo tengo todo en mis manos, te dice el Señor. Yo te digo esta noche, ¿cuántos quieren pasar a la fiesta? El Padre ha preparado para ti un banquete. Alabado sea su nombre. No lo veo muy convencido. ¿Cuántos quieren pasar a la fiesta esta noche, hermanos? ¿Cuántos quieren pasar a la fiesta? ¿Por qué no te pones de pie? Yo te voy a desafiar en algo. ¿Sabes qué? No te quedes fuera de la fiesta, por favor. No te quedes fuera de la fiesta. Yo quiero que le digas al Señor esta noche, Señor, no quiero cabritos, no quiero más chivitos. No. No quiero chivitos, Señor. No. Quiero toros gordos. Quiero lo mejor. Yo quiero que empieces a cerrar tus ojos en esta noche. Le digas, Dios, no más cabritos en mi vida, en mi hogar. No me voy a conformar con menos. No me voy a conformar con poquito. Yo quiero gozarme. Yo quiero gozarme con mis amigos, dijo este hombre. ¿Sabes qué? Yo no quiero que que venga la amargura a tu corazón, deseando lo que otros han recibido de parte de Dios. Yo quiero esta noche que tú no te quedes fuera de la fiesta, que tú abras la puerta y empieces a pasar a la fiesta, porque Dios ha preparado algo grande para ti. Toca la puerta de la gracia. ¿Qué necesitas esta noche? ¿Qué necesitas? Pídeselo al Señor. Pídeselo de día, de noche. Toca la puerta de la gracia. Dile, Señor, no quiero cabritos en mi vida. No quiero poquito, quiero lo mucho que tú tienes. Quiero lo mucho que tú tienes. Dile al Señor, cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Ciérralos y empieza a orar conmigo. Y dile, Dios, yo quiero pasarle a la fiesta esta noche. Ahí donde está la gente feliz. Ahí donde está la gente que tú has bendecido. No quiero oír que allá hiciste algo. No quiero oír que pasaste por allá. Quiero ver que pasaste por mi hogar. Quiero ver que pasaste por mis hijos. Quiero ver que has pasado por mi economía. Quiero ver que has pasado por mi salud, por mi vida sentimental. Señor, no quiero más cabritos. Oh, pásale a la fiesta esta noche. No te quedes fuera de la fiesta, por favor. No te quedes fuera de la fiesta. No te quedes fuera de la fiesta. Oh, hay que celebrar esta noche. El Padre ha preparado la mesa. El Padre ha preparado la mesa. El Padre ha preparado la mesa. El Padre ha preparado hoy. Ha abierto los cielos. Yo te voy a invitar. Vamos a venir acá al frente, iglesia. Ven acá al frente rápido. Vamos a dejar acá. Deja tus cabritos allá. Ven por el toro gordo esta noche. Ven por el toro gordo. Dile, Dios, estoy cansado. Quiero celebrar. Quiero cantar. Quiero sonreír. Quiero ver tu bendición. Dile al Señor en esta noche. Dile al Señor en esta noche. Oh, dile al Señor en esta hora. Padre, oh Padre, no quiero cabritos. Oh, yo quiero gozarme. Sí, dijo este hombre, con mis amigos. Dile, quiero gozarme con mi familia. Quiero sonreír, Señor. ¿Hace cuánto no sonríes? Tal vez hay una amargura en tu corazón. Dios quiere esta noche tocar tu corazón. Dios quiere esta noche, iglesia. Dios abre puertas. Oh, Dios hace todas las cosas, créemelo. Oh, sí, ¿sabes qué? En su gentileza el Padre salió fuera de la casa a ver al Hijo. Qué simbólico. En su amor Jesús dejó los cielos. Y viene esta noche y te dice, ¿qué quieres? Pásale a la fiesta. Oh, no te quedes fuera de la fiesta, por favor. No te quedes fuera de la fiesta. No te quedes fuera de la fiesta, por favor. Dile al Señor, yo quiero celebrar, Dios. Yo quiero celebrar. Yo quiero celebrar, dile al Señor en esta noche. Dile al Señor en esta noche, iglesia, yo quiero oír tu clamor. Yo quiero oír tu clamor. Recuerda, no recibe el que tiene necesidad, sino el que ora. El que ora, el que clama, el que abre sus labios, el que abre sus labios. Recibe el que pide, el que busca, el que pide recibe, el que pide, el que pide. ¿Qué tienes que pedirle al Padre esta noche? ¿Qué tienes que pedirle al Padre esta noche? Dime esto, ¿qué tienes que pedirle al Padre? Oh Dios, haz milagros esta noche. Padre, pongo economías en tus manos. Oh Dios, en el nombre de Jesús, vamos a orar por la economía, hermanos, de los hogares. Escúchame esto, en el nombre de Jesús se van a abrir los cielos. En el nombre de Jesús, oh Dios, en esta noche, creemos que tú eres el Padre, el dueño de todas las cosas. Tú le dijiste a este hombre, todo lo que tengo es tuyo, todo. Entonces, Señor, queremos tu bendición. Bendice a mis hermanos, Parra, Dios. Si hay una necesidad que no conozco, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en esta noche, declaro puertas abiertas, declaro peticiones contestadas, en el nombre de Cristo lo declaro. Nuestros ojos verán tu gloria. Solamente cree. Le dijiste a Marta, si tú crees, Marta, verás la gloria. Verás.